Vivimos una era fantástica, llena de pelis molonas y series entretenidas. Pero eso no era todo. Grandes programas y dibujitos, música, libros y videojuegos. Los viejos frikis nunca mueren. Un podcast sin igual, lleno de nostalgia y fricadas sin parar. Bienvenidos al 64º programa de Los Viejos Frikis Nunca Mueren. Estamos otra vez aquí, desde el asilo más friki de la podcastfera, y en esta ocasión, en cuanto todo esto era campo, os quiero hablar de la película Camp Cucamonga. ¿Quién te vas a quedar ciego con tanta maquinita del juego Counter-Strike? Así que os dejo con la cuña a la sección y empezamos.
Tú. Sí, tú. ¿Cansado de no encontrar esa taza o camiseta con la imagen que más te gusta de tu anime, serie, peli o podcast favorito? Te traigo la solución. Hobielks Freak Shop. Tienda especializada en personalización de todo tipo de accesorios, desde tazas hasta camisetas, pasando por chapas, alfombrillas de ratón, etc. Todo con una excelente calidad y precio insuperable. Además, si quieres dar la chapa en tu boda, tienen la mayor variedad de frases y dibujos para ese día tan especial, con la mejor relación calidad-precio. Por ello, se les ha otorgado el Wedding Awards 2018 por bodas.net. Puedes ver todas las ideas y objetos personalizables en su página www.hobielks.es. También tienen tienda en Amazon con el mismo nombre. Si quieres algo especial para regalar a una persona, o incluso para quedártelo tú, elige el objeto que deseas personalizar y envíales la imagen a su correo info@hobielks.es.
Cuando todo esto era campo, del póster de Pamela Anderson en mi habitación, de llamarte al fijo y grabarte una canción intentando que no hablas el locuto.
Camp Cucamonga, el campamento Cucamonga en Hispanoamérica, y movida en el campamento 2, campamento Cucamonga en España. Luego explico esta traducción. Es una película que salió directamente para la televisión en 1990. Lo especial de esta película, por lo menos es lo que más me gusta de ella, es que aparecían varios actores juveniles que trabajaban para la American Broadcasting Company, ABC. La trama consta de las actividades de un grupo de adolescentes que se va de vacaciones a un campamento de verano. El campamento empieza a tener malas críticas y la pandilla decide hacer un rap con videoclip y se convierte en un éxito. Como decía, la importancia de la película fue que marcó el inicio de varias personalidades. Los principales y más conocidos son John Ratzenberger, que en estos momentos lo veíamos en la serie Cher, Jennifer Aniston, siempre recordada por Friends, fue su primer papel acreditado en el cine, aunque realmente hace un papel más bien pequeñito. Brian Robin, que lo vimos en Los Primeros de la Clase. Sherman Hemsley, que era el Triceratops de la serie Dinosaurios que hablé en el anterior podcast. Candace Cameron, que la vimos en Padres Forzosos y en su secuela de Netflix Madres Forzosas. Chad Allen, lo vimos en La Doctora Quinn. Jared White, quien no lo recuerda como Steve Urkel en Cosas de Casa. que además era el más joven de todos los niños en el campamento, con 13 años. Josh Saviano, que apareció en aquellos maravillosos años y que tuvo esa leyenda urbana que decía que se había convertido en Marilyn Manson, pero vamos, tanto Josh Saviano como Marilyn Manson lo desmintieron. Danica McKellar, que también pertenecía a aquellos maravillosos años y más reciente apareció en unos capítulos de Cómo conocí a vuestra madre. Lauren Tewes, que era la gran Julie McCoy en la mítica Vacaciones en el mar. Tasha Scott, que también la vimos en otra película de campamentos como era la tropa de Beverly Hills. Y como veis, si se veía ya por el 1994, que fue cuando yo la vi, y vamos, más o menos fue la época en la que trajeron la película España, en Antena 3 para ser exacto, pues era como juntar al All-Star de las series que nos tenía enganchados a la pantalla en aquel momento. Creo que solamente nos faltaba Fred Savage y Neil Patrick Harris para juntarlos a todos. Bueno, Fred Savage, que hizo también la película ¿Quién lo diría? Con Candace Cameron, que esta mismo junto a Jaleel White y Tasha Scott también trabajaron juntos en un episodio de Padre Forzoso. Así que Candace Cameron parece ser el nexo de todos. Matthew Perry audicionó para una parte de la película, pero no consiguió el papel. La edición pues la lanzaron con el tiempo en VHS en 1992 y en DVD salió en 2004. Y únicamente en la versión DVD presenta a Jennifer Aniston, que como decía tenía un papel más pequeño y no nombraba a los actores principales. Es decir, que la palabra cucamonga deriva su nombre de una palabra nativa americana que significa lugar arenoso, aunque cuando ves el campamento no era del todo arenoso, según pudimos ver. Como decía antes con la traducción, la película fue nombrada en España como Movida en el Campamento 2. Esto fue para intentar darle un empujoncito, ya que Poison Ivy, de Michael J. Fox, que lanzó en 1985 y que se nombró en España como Movida en el Campamento, tuvo buena acogida e hizo ganar a Continental tanto dinero que quisieron usar esa fama para conseguir buenas audiencias. Aunque con el plantel que tenía la película y en el momento en el que llegó, con todos sus protagonistas triunfando en sus respectivas series, yo creo que no le hacía falta que usaran esa fama y esa que hubieran cambiado el nombre. La película, la verdad es que es una de esas cintas que si la ves a una determinada edad, ya no la olvidas, ya que trata de abordar diversos temas importantes como el divorcio, la aceptación social, los altibajos de crecer, las relaciones tanto de amor como de amistad, tanto las que empiezan como que acaban, a esa edad que vemos que tienen los protagonistas. Sinceramente dudo que haya alguna otra película de campamento que la pueda igualar en cuanto a estos temas. Me parece una película ideal para ver en verano y no creo que haya envejecido del todo mal. El guión sí que es decir que es bastante justito, pero bastante, bastante justito, y lo que realmente nos emocionaba de la película era el ver ese plantel. Y a día de hoy no creo que quien no ha visto esas series les pueda gustar. Aún así, a mí me ha merecido la pena revisionarla porque me trae muy buenos recuerdos. Eso sí, hay un momento rap, como he dicho antes, que cuando la recordaba en mi cabeza, ese momento era grandioso. Además estará la canción sonando de fondo, donde Jaleel White y los otros campistas sacuden sus jeans como si estuvieran en un videoclip de la MTV. Pero ahora al revisionarlo me di cuenta que solo era bueno en mi cabeza. El ritmo estaba solamente era bueno en mi recuerdo. Decir que encontrarla es una tarea casi imposible. Yo solo la he encontrado en YouTube en inglés o latino, pero en español no la he encontrado de ninguna manera. Así que si alguna vez durante el verano se les ocurre ponerla en la tele, os recomiendo que os quedéis a verla, porque si visteis todas las series que he nombrado durante los 90, pues oye, pues ver este popurrí y este All-Star, como he dicho antes, pues merece mucho la pena. Ahora os dejo con el tema de Alice Cooper que lanzó en 1972, llamado Schools Out. Cooper dijo que se inspiró para escribir la canción al responder a la pregunta: ¿cuáles son los tres mejores minutos de tu vida? Y él pensó en los últimos tres minutos del último día de clase. Y vamos, la canción acabaría siendo el primer gran éxito de Alice Cooper. Decir que en un capítulo de Los Simpsons, Bart sueña que destruye la escuela y se escucha esta canción de fondo. Y además también esta canción ha aparecido en los Muppets o en Glee. Ahora, sin más dilación, os dejo con la canción. Who likes women? It's perfect for them. Makes them feel like they're winning. And there's no doubt this place is the one. Cause he's just a dude who likes to have fun. We got baseball, football, basketball, the council teacher. So it's fun for one and all. Everybody knows.
desde un futuro lejano, llega McFrey Camisetas para traernos los mejores diseños, como la recién lanzada basada en Stranger Things, serigrafiada a tres colores y que mola muchísimo. Si tú también quieres tener las mejores camisetas con diseños muy divertidos y originales, entra en su página www.mcflycamisetas.com. También los podrás encontrar en Facebook, Instagram y Pinterest para ver qué nuevos diseños nos traerán. Camisetas McFly, las camisetas del futuro en el presente.
Te vas a quedar ciego de tanta maquinita.
Counter-Strike es un videojuego de disparos en primera persona de forma multijugador, ya sea en LAN u online. Es una modificación completa del juego Half-Life realizado por Min Lee y Jess Clive, quienes lanzaron la primera versión el 18 de junio de 1999, hace ahora 20 años. La última versión del juego es el Counter-Strike Global Offensive, o GO, abreviado. Es una de las versiones más jugadas en el mundo. La mecánica del juego se desarrolla en rondas de una duración que determina el creador de la partida, y donde se enfrentan dos equipos, que son los terroristas y los antiterroristas. El equipo que cumpla los requisitos de la partida o elimine a todos los jugadores del equipo contrario gana. Si finaliza el tiempo de la ronda y no hay una victoria directa, el equipo que no realizó los objetivos sería el que pierde, ya que se considera que el equipo contrario ha conseguido que no se realicen los objetivos del enemigo. Los jugadores empiezan la partida con la misma cantidad de vida y armadura, aunque pueden acumular la armadura de una ronda a otra. Y al contrario de otros juegos basados en Deathmatch, en el que los jugadores mueren y aparecen en la base para seguir luchando, en este juego, cuando el jugador muere, tiene que esperar hasta que la ronda acabe, aunque se queda en modo espectador y desde el auricular pues podía ayudar al equipo siendo unos ojos extra. Los jugadores pueden causar daño con los disparos de sus armas, también por caídas o si entran en zonas peligrosas. Es decir, que también puede ser disparos por arma amiga. Con el daño de los disparos, los puntos de vida varían en función de la localización del disparo, de tal forma que un disparo en la pierna resta menos puntos que uno en la cabeza, que a veces pues puede ser incluso mortal este último disparo. La equipación básica es de pistola y cuchillo, que esto lo hemos visto en infinidad de juegos, pero posteriormente el jugador puede comprar más armas y equipamiento, como chalecos para mejorar tu armadura, granadas o gafas de visión nocturna. En las armas se divide en 5 categorías, que son las principales, que son fusiles y subfusiles, o escopetas y ametralladoras. Luego tenemos armas secundarias, que son la pistola, armas de cuerpo a cuerpo como el cuchillo, granadas, que sean ya tanto de humo como explosivas o aturdimiento, y por último las bombas, como por ejemplo el C4, que se usan en algunas fases. Las armas están basadas en armas reales, aunque Valve les dio nombres ficticios debido a los derechos de autor que tenían estas. Aunque la verdad es que se parecen mucho los nombres, como la AK-47, que en el juego se llama la CV-47. Cada arma tiene diferentes cualidades, como velocidad de disparo, potencia, precisión, retroceso o peso. Y como en la vida real, cuando más altos sean estos stats, más caros. Los stats y el precio de compra de cada arma son diferentes, permitiendo así el equilibrio del juego y garantizando que las armas escasas sean más atractivas. El precio de las armas en Counter-Strike 1.6 es fijo, mientras que en Counter-Strike Source varían cada semana en función de las compras efectuadas por los jugadores la semana anterior. así acentuando así el realismo del juego en la oferta y la demanda. Para conseguir dinero para comprar este equipamiento se conseguía durante las partidas, donde se empezaba con $800 e ibas aumentando esa cantidad si matabas un enemigo, si cumples objetivos, si ganas la ronda, si liberas un rehén o explotas una bomba, dependiendo de qué equipo perteneces. El máximo que puedes ganar por partida es de $16,000. Los personajes, la verdad es que no se diferencian en cuanto a habilidades, solo son skins que se adaptan al paisaje del juego, y en total hay 8 personajes, 4 para cada bando. Y aunque los antiterroristas están basados en fuerzas especiales conocidas, que son el Grupo de Intervención de la Gendarmería Nacional, la Specialized Service, los SEAL o el CSG-9, los terroristas, sin embargo, son grupos ficticios que llamaron Elite Crew, Arctic Avengers, Guerrilla Warface y Phoenix Connection. En Counter-Strike existen diferentes situaciones para conseguir la victoria dependiendo del mapa. Las más conocidas y jugadas son la de liberación de rehenes, donde los antiterroristas deben encontrar un grupo de rehenes y protegerlos de los terroristas. Para que ganen los terroristas, deben eliminar a los antiterroristas y evitar que rescaten los rehenes en el tiempo establecido. Y el modo activación o desactivación de bombas, los terroristas deben colocar una bomba en 2 zonas que define el mapa, y los antiterroristas deben evitar que se coloquen, o una vez puestas, deben desactivarlas en menos de 45 segundos, que es lo que tarda la bomba en estallar. La bomba se le asigna a un terrorista de forma random al principio de cada ronda, y en este modo se omite la opción de ganar eliminando al equipo contrario si los terroristas han puesto la bomba, ya que aunque acabes con todos los terroristas, si estos han puesto la bomba y explota, todavía podrían ganar la partida. Otro de los modos sería asesinato, en el que uno de los antiterroristas toma el control de un personaje llamado VIP, que va armado con una pistola, cuchillo y una armadura de 200 puntos, y este es el objetivo que deben matar los terroristas, y obviamente los antiterroristas pues deben defenderlo y evitar que acaben con él. Como digo, si el VIP muere, los terroristas ganan. Y por último está el modo escape, donde los terroristas deben escapar por unos puntos de salida establecidos en el mapa, y los antiterroristas deben evitarlo. Los terroristas empiezan sin armas, aunque las pueden conseguir por el mapa. Si escapa más del 50% de terroristas, triunfa el equipo de terroristas. Además de estos 4, existen otros 25 mapas oficiales creados por los desarrolladores, y gracias al editor de Valve, crearon los usuarios alrededor de unos 4.000 mapas más o menos. Pero además se ha realizado una cantidad enorme de mods para el juego. No sé, podemos nombrar el Chicken, que convierte el juego en una batalla de gallos, pero gallo animal, no cantante de rap. El Coop Mission Rush, que se convierte en una aventura digna de una película de acción de Bruce Willis. O el Battle for Soccer, que vamos, se transforma el campo, o sea, la partida en un campo de fútbol, y el equipo que gana pues puede aniquilar al equipo contrario. Las ventas de Counter Strike superaron en 250.000 las copias vendidas en 2001 y los 1,5 millones en 2003. Decir que solo en Estados Unidos alcanzó las 550.000 copias vendidas, que son unos $15.7 millones. El juego dio mucho de sí, sobre todo a los ciber, que siempre se llenaban con grupos de gente jugando hasta que cerraban. Incluso creaban torneos no oficiales que llamaba a muchísima gente. Y actualmente el juego pues cuenta con todo tipo de competiciones, tanto nacionales como internacionales, a través de la plataforma Arena GG, donde hay torneos diarios y regularmente realizan torneos clasificatorios que dan derecho luego a torneos presenciales que, vamos, te pueden hacer lograr premios monetarios bastante suculentos. El juego fue un enganche total hace 20 años y sigue siéndolo a día de hoy, ya que gracias al éxito del mismo han ido actualizándolo y actualmente pues puede jugarse gratuitamente descargando su última versión Counter-Strike Global Offensive de Steam, que además han sacado el modo Danger Zone, que es un Battle Royale estilo Fortnite. Parece que no había ninguno. Y si te gustan los shooters y jugar tanto de forma competitiva como cooperativa con amigos, yo creo que esta sigue siendo una buena opción y muy recomendada.
¿Y qué pasa, tronco?
Bueno, esta quincena he estado jugando al... Me compré recientemente el Crypt of the Necrodancer. Es un juego indie de exploración de mazmorras en 2D que se genera las mazmorras de forma aleatoria y donde tienes que moverte y pegar al ritmo de la música. El jugador controla una selección de personajes, algunos son desbloqueables para explorar varios niveles y varias de las mazmorras. El personaje principal, por así decirlo, sería Candance, que es el primero que te dan. El juego es de 2015, pero no hace que haya perdido ningún encanto, a pesar de que tenía 4 años. Además, como las mazmorras se generan aleatoriamente, puedes rejugarlo hasta cansarte. Y bueno, recientemente ha salido una nueva entrega, que es Candance of Hyrule, mezclando con The Legend of Zelda. Y en parte no sé si será por eso que ha hecho que baje el primero de precio, y por eso me lo compré para la Switch, ya que me costaba menos de 4 euros y bueno, creo que merece mucho la pena, sobre todo con este precio, aunque de precio normal creo que está en 15 euros. Al menos para PC creo que está en 15 euros, pero para Switch creo que está en 25. Pero vamos, si consigues una oferta como esta de conseguirlo a 4 euros, merece mucho la pena. Eso sí, el juego es bastante difícil, aunque tenga sentido de ritmo, pero engancha muchísimo y da muchísimas horas de diversión. Así que yo, el Crypt of the Necrodancer, es un juego que recomiendo muchísimo.
Cuéntame.
Pasamos a los comentarios. En el podcast 62 de No me chilles que no te veo y Edward Jim, Takipin decía: esta peli es genial. Qué buen equipo hacían estos dos. La canción de Bonnie Tyler, mi favorita de ellas. Footloose, la habré visto 20 veces. Y el remake también. Sí, la verdad es que el dúo Pryor Wilder, la verdad es que hacían muy buen equipo. Bueno, y la canción que puse de Bonnie Tyler, de Holding Out for a Hero, la verdad es que también es muy, muy, muy buena canción. Y Footloose, la verdad es que yo vi la versión antigua, pero el remake no lo he visto. Así que tengo que verla. Muchas gracias por tu comentario, Dakepin. En el podcast 63, sobre dinosaurios, Jaleh Kid y Miracle World, Guybrush decía: pues he de decir que nunca he jugado a Jaleh Kid, ni en la Master System, que nunca tuve, ni en la Mega Drive, que sí me compré. Supongo que por aquel entonces poco dinero tenía en el bolsillo. Cada juego valía un pastizal. Y los que me compraba eran los de Disney. Tuve el Aladdin y el Libro de la Selva. De todos modos, tu programa me ha picado la curiosidad y he visto un par de gameplay por YouTube. Un abrazo. Pues, hombre, ahora puedes jugar por medio de algún emulador. Porque no sé si en la versión esta que van a sacar de consolas mini de Sega, no sé si irá. De todas formas, los juegos de Disney que te comprabas, como el Aladdin, era un juegazo que a día de hoy sigue siendo un juego mítico. Sí, como dices, en aquel momento los juegos valían un pastizal, que ahora tampoco es que sean baratos, aunque ahora creo que, bueno, si pillas algunas ofertas, pues puedes pillar juegos bastante buenos a buen precio. Pero ahora lo que nos falta, yo creo que es el tiempo. Así que siempre tenemos alguna pega para poder jugar a lo que nos gusta. Bueno, me alegro que el podcast te haya picado la curiosidad y hayas visto gameplays en YouTube. Y bueno, muchísimas gracias por tu comentario, Gaibras. Un abrazo muy grande. En el podcast de Aterriza Como Puedas y Buble Boble, alguien que no, que creo que no dejó nombre, o por lo menos no aparece el nombre, decía: hola amigo, me has recordado las tardes con mi hermana al Buble Boble de Master System. Hace poco lo descargué en la PS4 para jugar con mi hija de 11 años y sigue tan divertido como siempre. Un saludo. Bueno, me alegro que estés rejugándolo con tu hija, ¿no? Para que ella también pueda conocer estos juegos tan, tan míticos. Y vamos, me alegra cuando recuerdo a la gente, pues eso, los grandes momentos que han vivido jugando y viendo los temas que hablo. Así que encantado de tenerte por aquí. Muchas gracias por tu escucha y muchas gracias por tu comentario. Un abrazo muy fuerte. Bueno, y decir que hasta aquí el podcast de esta quincena y de la temporada de Los Viejos Frikis Nunca Mueren, ya que cerramos el asilo por vacaciones hasta septiembre. Muchas gracias a todos por haberme escuchado. Os recuerdo que podéis seguirme y comentar a través de la página de Facebook con el mismo nombre que el podcast, en Twitter e Instagram como @yayofriki, a través del canal de Telegram donde subo cada podcast y en todos los que participo. Podéis escuchar el podcast en Radio Podcastellano, en iVoox, en Apple Podcasts, en Google Podcasts, Spotify y vuestro podcatcher favorito. Además, ahora también en la página www.lordincisus.com. Si queréis dejar reseña en alguna plataforma, pues siempre es de agradecer. Y si, bueno, queréis escribir algo al mail, viejofrikis@gmail.com. Aunque sea el último de la temporada, no descarto que durante el verano, pues oye, me pique el mono del podcasting y pueda sacar algo. Así que simplemente estar atento a las redes o a donde tengáis alojado el podcatcher, donde soléis escuchar el podcast, suscribiros y así os saldrá cuando lo lance. Gracias de nuevo por llegar hasta aquí y volveré pasado el verano. Hasta entonces, que la nostalgia friki os acompañe.
El Yayo Friki ya se tiene que marchar, pero volverá muy pronto con contenidos curiosos. Los viejos frikis nunca morirán. El Yayo Friki no podcast grabará cada quincena con vosotros. Traerá nostalgia para todos. Y en iVoox e iTunes lo podrás escuchar.